7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid de este jueves 30 de mayo de 2024, último jueves de mayo, penúltimo jueves de la Feria de San Isidro, la feria taurina más importante del planeta conocido, que sigue su curso y que recibe hoy a tres toreros en distinto momento y con mucho que decir. 18ª del abono Toros de Alcurrucén y un nombre por encima de todos, el de David Galván. ¿Por qué por encima de todos, Javier Fernández Mardomingo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues porque ha firmado seguramente los mejores pasajes de lo que llevamos de feria. La semana pasada con una faena cargadísima de inspiración, cargadísima de torería y cargadísima de sorpresas, porque pese a que algunos sí que veníamos atisbando que David Galván podía ser el nombre revelación de esta feria de San Isidro, nos lo confirmó a todos, como te digo, la semana pasada. Y eso, la oreja que cortó el otro día, le ha valido coger la sustitución de José Mari Manzanares, que ha quejado de una neumonía, no ha podido comparecer esta tarde en la Plaza de Toros de Madrid. Lo van a acompañar dos matadores de toros, como son Daniel Luque, que viene cuajando unas temporadas excepcionales en España y en Francia, pero que es verdad que se le está resistiendo la única plaza que no se le debe resistir a un torero, que es la Plaza de Toros de las Ventas. No obstante, siempre hay mucha expectación por ver al sevillano, por ver al de Gerena, por ver a Daniel Luque. Y además confirma la alternativa, los acompaña en el cartel Víctor Hernández, un jovencísimo matador de toros, que ya te digo, viene a confirmar que sabe lo que es salir a hombros en Madrid, porque durante su etapa de novillero salió a hombros, que está participando y está presente en las semifinales de la Copa Chenel, el certamen que organiza la Comunidad de Madrid, junto con el Centro de Asuntos Taurinos y la Fundación Toro de Lidia, y que van a lidiar una corrida de Alcurrucén, la segunda corrida de Alcurrucén de la familia Lozano en esta feria de San Isidro. La primera no salió seguramente como esperaba la familia Lozano, bueno, ni como esperaba la familia Lozano, ni como esperábamos ninguno de nosotros, así que esperemos que hoy puedan resarcirse los Lozano con esta corrida al Currucén y dos del Cortijillo, que es el segundo hierro de la casa. Ya te digo, todo listo, todo dispuesto, ya puedes escuchar los acordes de Plaza de Toros de Madrid, el paso doble que da el pistoletazo de salida todas las tardes aquí en San Isidro, y no hay lleno de no hay billetes. Pero eso sí, se espera una grandísima entrada. Si no de no hay billetes, sí que será lleno aparente en esta 18ª de Feria de San Isidro.
Gracias, Javier. Volveremos a las 8 a las ventas a ver qué tal está saliendo eso de Alcurrucén. Y nos interesa saber también qué tal está saliendo lo de Taylor Swift, la artista norteamericana que acapara todos los focos de la música en Madrid. Ayer dicen que lo bordó. Otra cosa, la calidad sonora, la calidad acústica del Santiago Bernabéu. Eso ya, ahí no puede llegar Taylor, ahí no puede llegar. Hoy promete como mínimo volver a abordarlo y más le vale porque hay 70.000 personas esperándola y además con la expectación levantada ayer provocada por la actuación de ayer. Una de esas personas es nuestra compañera Marian González. ¿Cómo están las cosas por el Santiago Bernabéu? Buenas tardes, Marian.
Buenas tardes, Jesús. Ya se van notando los nervios por ver a Taylor Swift. La gente anda inquieta por encontrar su puerta y acceder ya al estadio. Hace 15 minutos han comenzado el show. Los teloneros, el grupo Paramore, es el encargado de amenizar la espera. A este último concierto hay quienes vienen por primera vez y quienes repiten por segunda tarde consecutiva. En general, todos esperan que este gran espectáculo sea mucho mejor que el de ayer.
Ayer estábamos sentadas desde arriba, hoy vamos a pista, no sé qué va a ser mejor, la verdad, pero no sé, creo que la experiencia merece mucho la pena.
Sí, sí, tengo mucha más emoción porque es como un mito de que el segundo concierto suele ser mejor y esta era la fecha inicial.
Yo espero Surprise Songs, que es la parte en la que canta canciones como que no están en el setlist oficial.
Me gusta mucho de Taylor Swift, que he descubierto es que no solo tiene canciones felices, sino que también tiene canciones más tristonas y que como que abarcan muchos estados emocionales.
Taylor Swift, que aparte de vender millones de discos y generar grandes números, ha acompañado a sus fans en los momentos difíciles.
Muy nostálgico porque desde que teníamos 10, 11 años escuchándola, ahora poder venir a este concierto que era la más de todas las eras, es increíble.
Soy fan desde que tengo 15 años, entonces crecí con ella. Entonces me gusta mucho su música.
Taylor Swift te hace como también sentirte identificado muchas veces en problemas que puede haber ella tenido, y como sentirte identificado y estar como 65.000 personas ahora mismo gritando todos el mismo problema y liberándonos, creo que es una sesión de terapia la más cara que he pagado.
Es conocerla de tan cerca porque tengo VIP 1, entonces me hace mucha ilusión, también estoy muy nervioso.
Los Swifties continúan intercambiando sus pulseras de la amistad porque en una hora todas las voces se unirán para cantar junto a la estadounidense en el Santiago Bernabéu.
Y me da a mí que la tuya incluida, Marian, gracias, que no todo sea trabajar, ¿eh? Aprovecha y disfruta también. Concierto, música, 70.000 personas. Se pueden imaginar que este cóctel no es el mejor para jugar al escondite. Eso lo saben bien los vecinos de la zona, que están hartos de aguantar ruidos, suciedad y determinadas actitudes que no son precisamente cívicas. Lo de orinar en la calle o pagar el peaje de pasarse con el alcohol en mitad de la acera, comportamientos que todos conocemos y que dejan mucho que desear.
No es ninguna solución. Esto no es ninguna solución. La solución sería regular los decibelios, y si para un concierto esos decibelios no son convenientes, pues que se dejen de dar.
Nosotros lo que les vamos a exigir es que cumplan con la normativa, y a partir de ahí ellos tendrán que concretar cuál es la solución técnica más viable o en qué se concreta eso, ¿no? Pero en todo caso nosotros lo que les hemos requerido y les vamos a requerir es que pues que se pongan soluciones a unos incumplimientos que están siendo reiterados.
Que ya es el colmo del colmo del colmo. Es que yo llevo viviendo aquí 57 años y estoy pensando en irme a vivir de aquí. Así de claro.
Vecinos hablando y expresando su hartazgo, valorando las multas y las sanciones y también refiriéndose a esas sanciones. Inmaculada Sanz, desde el Ayuntamiento de Madrid. Toros y Taylor aparte, tenemos que hablar de política. Tenemos que hacerlo en un día en que gustos, filias, fobias, apartes, va a pasar a la historia para unos, a la historia más negra de nuestra ya no tan joven democracia, para otros a lo mejor de esta España moderna y plurinacional, porque hoy la ley de amnistía, que perdona los graves delitos cometidos por el independentismo catalán, ha sido aprobada por la mínima, pero el 1-0, como en el fútbol, también vale en la política. El Partido Socialista ha sacado adelante con los votos de Bildu, Esquerra, Junts, Yolanda Díaz y compañía, la ley que permitirá que el propio Puigdemont y varios fugados de la justicia española puedan volver a nuestro país, y además, recuerden, lo harán por la puerta grande, lo harán seguramente haciendo ruido, no escogerán la manera más discreta de hacerlo, y sin pagar, lo más importante, y sin pagar por los delitos que cometieron en su día. Noelia Antoria.
Los partidos independentistas Miriam Nogueras, Junts, Esquerra, Gabriel Rufián cantaban victoria y ponían rumbo al referéndum.
Avui és un dia històric. Avui no es perdona. Avui es guanya.
Propera parada, referéndum.
Parte del gobierno catalán destituido por el 155 celebraba la votación desde la tribuna de invitados con la mirada puesta, eso sí, en la acción de la justicia. Oriol Junqueras.
Es probable que algunos tribunales quieran poner muchos palos en las ruedas.
Coincidía desde Waterloo Carles Puigdemont en que el recorrido de la ley no será un camino de rosas.
Camí a recórrer no es precisamente un camí de rosas.
Pero hoy nos hemos sacado una de las espinas, decía, de los pies que nos impedía avanzar. El propio presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzaba que podría no aplicarse.
Y si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar.
Y adelantaba el final del PSOE por esta ley.
Hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español.
Santiago Abascal, Vox, protestaba por la aprobación de una ley corrupta y los suyos llamando traidores a los socialistas, presidente del gobierno incluido. Artemi Rayo contestaba desde la tribuna.
Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978.
Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Neofascistas, sí. ¡Filonazis!
Pedro Sánchez se ausentaba del debate y se incorporaba solo a votar la ley que salvó su investidura. En redes sociales reivindicaba que en política, como en la vida, el perdón es más poderoso que el rencor. Hoy España, dice, es más próspera y está más unida que en 2017.
He escuchado las voces políticas. Vamos a escuchar también qué tienen que decir jueces y fiscales independientes sobre la ley de amnistía que ha sacado adelante el gobierno del Partido Socialista para perdonar los delitos del independentismo catalán. Lupe Ortiz.
El posicionamiento de los fiscales del proceso independentista tras la reciente aprobación de la ley es claro y rotundo. El delito de malversación, aseguran, no puede ser amnistiado y, por lo tanto, la consecuencia sería que ni Carles Puigdemont ni el resto de cabecillas del proceso independentista de Cataluña condenados, como Oriol Junqueras, entrarían en esa ley. Los cuatro fiscales le han entregado un extenso informe de más de 100 páginas a Álvaro García Ortiz, al fiscal general del Estado, razonando su postura. Añaden que, como no se puede amnistiar la malversación, tampoco deben eliminarse las medidas cautelares. Según esto, si el expresidente catalán entrara en España, tendría que ser detenido. La decisión final, en cualquier caso, corresponde al Tribunal Supremo, cuyos magistrados dudan seriamente de la ley y presentarán los oportunos recursos, tanto una cuestión prejudicial en el Tribunal Europeo como una cuestión de inconstitucionalidad aquí en nuestro país.
No lo ve bien la justicia, al menos parte de ella, al parecer. No lo ve bien una gran mayoría de españoles, la que ganó, por cierto, las elecciones del 23 de julio. No lo ven bien tampoco algunas autonomías que están en manos del Partido Popular, como es el caso de la nuestra, la Comunidad de Madrid, que ya ha anunciado por delante del resto, pero también lo harán las comunidades gobernadas por el PP, que va a dar la batalla hasta el final para frenar esta ley. Para ello, no duda Isabel Díaz Ayuso en recurrir al Tribunal Constitucional. Begoña Alarcón.
Madrid se pone a la cabeza para recurrir la ley de amnistía. Siguiendo la iniciativa marcada desde Génova, Díaz Ayuso acudirá al Constitucional para evitar que se rompa el Estado, para defender la igualdad de los españoles, para tumbar la ley más corrupta, ha dicho la presidenta en el radio.
Y como iniciativa política nacional, que es como tenemos que actuar, todas las comunidades del Partido Popular, vamos a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Nosotros lo vamos a hacer desde luego ya mismo, llevamos ya tiempo de todas formas hablándolo, trabajándolo, viéndolo, primero en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de Derecho.
Madrid dará la batalla junto a otras comunidades para evitar la impunidad de quienes quisieron dar un golpe de Estado, resalta el portavoz del Gobierno regional y también consejero de Justicia, Miguel Ángel García.
Y por tanto, no es de recibo que se cree una suerte de estatuto privilegiado para aquellos dirigentes catalanes que precisamente se saltaron las normas, se saltaron las leyes y por tanto, desde el Gobierno de Madrid queremos defender los intereses de todos los españoles, de todos los madrileños, que creemos que tienen que ser iguales ante la ley y por supuesto defender también el Estado de Derecho y la separación de poderes que desde luego esta ley se salta a la torera.
Los servicios jurídicos regionales ya tienen orden de preparar el recurso que se presentará en breve.
Responde a Ayuso el ministro de Justicia, mano derecha de Sánchez, Félix Bolaños.
No deja de sorprenderme que una decisión de este tipo pues sea tomada y sea anunciada por quien, digamos, no tiene la responsabilidad.
Reacción también entre los...
menos teórica sobre el Partido Popular.
Reacción también entre los líderes políticos madrileños, cuyos partidos están a favor de perdonar los graves pecados de sus socios independentistas. Pepe Frutos.
La izquierda de la Asamblea cree que el recurso es otro fruto del afán de Ayuso por atacar al gobierno de Sánchez y restar protagonismo a Feijóo. Manuela Bergerot, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
¿Cómo se apresura Ayuso a anticiparse incluso a Feijóo, ¿no? Se ve que está muchísimo más interesada en gobernar el Partido Popular que en gobernar la Comunidad de Madrid.
Más que un gobierno pensando en soluciones para los problemas de la gente en Madrid, es un bufete de abogados pensando en cómo generar conflictos, recursos, impugnaciones y ataques contra el gobierno de España, contra Europa, contra otras comunidades autónomas, ¿no?
Y dice Lobato que Ayuso ya ha perdido varios recursos.
A partir de ahora, la pregunta que nos surge a muchos, también a la prensa, es... ¿ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo entra en vigor la amnistía? ¿Cuándo vamos a ver a Puigdemont de vuelta en España? ¿Qué va a pasar con los indultados? Muchas preguntas, con los amnistiados más bien, muchas preguntas que tienen respuesta. Nos la va a responder Luis Mínguez. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
¿Cuándo entra en vigor?
Entrará en vigor en cuanto que se publique en el Boletín Oficial del Estado, lo que, salvo imponderables, ocurrirá mañana y los jueces que lleven causas relacionadas con el procés dispondrán de 2 meses para aplicarla de manera urgente y preferente, se dice, a cada caso concreto, aunque pueden hacerlo, lógicamente deben, de hecho incluso, mucho antes de cumplir ese plazo máximo.
Hechos amnistiados, periodo abarcado, Luis.
Los límites límites cronológicos impuestos por los partidos secesionistas en la segunda etapa de la tramitación de la ley son finalmente desde el 1 de noviembre de 2011 hasta el 13 de noviembre de 2023. La primera fecha marca los pasos iniciales en los que se fraguó la consulta independentista del 9N de 2014 y la fecha final corresponde a la presentación formal de la proposición de ley de amnistía en la Cámara Baja.
¿Cuál es el efecto más tangible de la ley para los imputados en estas distintas causas del procés?
Pues que se levantan de inmediato las medidas cautelares y las órdenes de detención, es decir, Puigdemont, por ejemplo, podría regresar a España ya, una vez se publique en el BOE la ley, sin temor a ser detenido. Nos lo resume de forma muy accesible el abogado penalista y profesor de la Universidad de Baleares, Lluís Batlló.
Los procedimientos que están en la fase de instrucción deberán sobreseerse y los procedimientos que ya tienen una sentencia deberá anularse las penas o dejarlas sin efecto precisamente como consecuencia de la amnistía, no solamente penas de privación de libertad, sino consecuencias económicas de las referidas penas.
Y una pregunta relacionada con los que están llamados a aplicarla. ¿Están los jueces obligados a hacerlo?
Teóricamente, por supuesto, como cualquier otra ley, pero como nos acaba de explicar nuestra compañera Lupe Ortiz, Esther, digamos, uno de los espacios más conflictivos o con más margen de la ley. Si un juez tiene dudas de su constitucionalidad, podrá recurrir a instancias superiores, tanto nacionales, el Tribunal Constitucional, como al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como nos señala el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Sergio Oliva.
Los jueces podrán aplicar directamente la ley de amnistía o bien plantear cuestiones de inconstitucionalidad o bien plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con los efectos pertinentes en el caso. Todas estas interpretaciones, todas estas decisiones serán válidas y serán dentro de la normalidad democrática.
Pues aunque no lo crean, al margen de la ley de amnistía hay otras noticias que a las 7 y 16 minutos de la tarde repasamos con Julio Martínez.
Y hoy, Jesús, es el día, se conmemora el Día de la Esclerosis Múltiple. Tenemos que contar que la Comunidad de Madrid va a invertir este año, este 2024, 5,4 millones de euros en el mantenimiento de 226 plazas públicas para personas afectadas por esta enfermedad. Eva Prat.
En la Comunidad de Madrid hay 8.000 personas con esclerosis múltiple y para atenderlas existen tres centros en la región. Uno de ellos es el Alicia Koprowicz de Vicálvaro, que cuenta con 158 plazas de residencia, atención diurna y tratamientos. Unas terapias que asisten de manera integral y personalizada al enfermo y sus familias. Ana Dávila, que es consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ha visitado el centro.
Participan no solo de esta rehabilitación intensiva, sino también de una recuperación funcional a nivel también social y psicológico, con lo cual yo creo que para ellos supone una vuelta a revivir cuestiones que muchas veces quedan apartadas.
Manuela es una de las residentes de la Alicia Koprowicz. Fue diagnosticada a los 38 años y ahora ha escrito un libro recordando su vida, contando sus deseos y el legado que quiere dejar. En ese camino, dice, ha aprendido mucho.
Yo valoro mucho ahora la vida, mucho más, mucho más, mucho. Hasta incluso que un paseo, o un árbol, unas hojas, o poder pasarte a lavar en los dientes, y si no, que te lo laven, no pasa nada. Y siempre necesitas a alguien, siempre. Siempre.
El gobierno regional ha invertido este año casi 5 millones y medio de euros en 226 plazas públicas para personas con esclerosis múltiple.
Un apunte que todos los años nos genera mucho interés, que es el del padrón. ¿Cuánta gente vive en España y en Madrid concretamente? La ciudad de Madrid supera por primera vez los 3.400.000 habitantes según esta actualización del padrón municipal que ha hecho el ayuntamiento. En 2023 nacieron en la capital casi 25.700 nuevos madrileños y los distritos donde más creció la población son los de Carabanchel y los de Puente de Vallecas. Más asuntos, este relevante, si tienen ustedes amigos, familiares, conocidos o incluso pueden sufrir ustedes mismos alguna discapacidad motriz, sabrán que hay calles de Madrid que se convierten siempre en un obstáculo imposible de superar, especialmente por la presencia de carril y bici que ocupan las aceras. Y hay una ley que prohíbe esto, o dicho de otra forma, hay una ley que obliga a que todas las calles con carril bici tengan este en la calzada. Y por eso le piden al ayuntamiento que lo corrijan en calles, por ejemplo, como O'Donnell, Serrano, García Noblejas o Avenida de los Andes. Y como no les hacen ni caso, pues han tenido que recurrir a la vía judicial. La propuesta que trasladan los representantes de las personas con discapacidad es que los carriles bici estén segregados de la acera y de la calzada, como los que hay, por ejemplo, en la calle Alcalá, dirección Gran Vía, y en Raimundo Fernández, Villaverde. Y acabo, Jesús, en el Zoo de Madrid ¿Te acuerdas que hace unas semanas lamentábamos que unos osos panda pues sí, se tenían que ir de nuestro país? Bueno, pues ya tenemos sustitutos, los osos que salen, por los osos que entran. Y además tienen nombre, vienen de Asia, y de ahí sus nombres, perdonen mi trabajado acento asiático, se llaman Jinshi y Zuyu.
¿Los has visto ya?
No.
Te recomiendo que vayas a verlos, que son preciosos, son muy bonitos. Gracias, Julio. Claves económicas, Sergio Rodríguez, que hoy no tenemos economía bien enfocada, pero sí avance económico.
Sí, apuntes interesantes del día. Por ejemplo, que la inflación ha repuntado en el mes de mayo, se ha situado en el 3,6% en tasa interanual, según el INE. Alcanza así su tasa más alta desde abril de 2023. ¿Y los causantes? Pues la electricidad y los carburantes, básicamente. Son tres meses de subidas. La inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos, sube una décima. Pero para el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hay moderación en los precios y se recupera el poder adquisitivo.
Esta moderación gradual de los precios está siendo compatible con una recuperación progresiva de poder adquisitivo, de capacidad de compra de los hogares. Y se vio, lo vimos en los datos que publicó la OCDE hace apenas unas semanas, donde España estaba entre los países, incluso a nivel del G7, que más poder adquisitivo había recuperado.
Y en plena temporada de piscinas se necesitan más de 20.000 socorristas para este verano en Madrid, según la Asociación de Empresas de Instalaciones Acuáticas. Esta situación provocó que varias instalaciones no se pudieran, recordamos, abrir el año pasado. Sergio Aragonés es el vicepresidente de la Asociación de Empresas del sector y ha propuesto alternativas para aumentar la contratación, pero de momento sin éxito.
En la asociación seguimos proponiendo acciones como la formación de socorristas fuera de la Comunidad de Madrid o trabajando para que profesionales extranjeros puedan venir a trabajar en Madrid. Sin embargo, las medidas propuestas hasta ahora por parte de las instituciones no son suficientes para cubrir las necesidades y poder mantener todas las piscinas de las comunidades de propietarios y los ayuntamientos abiertas en la fecha correspondiente.
Y una reunión de importancia mundial que parece que está pasando algo desapercibida es la del Club Bilderberg, que llega a su edición número 70. Ha empezado hoy aquí en España, en Mirasierra, en Madrid, y bueno, reúne el Club Bilderberg, conocido como grupo de conferencia o foros, una reunión anual mediante invitación de las 130 personas más influyentes del mundo económicamente y políticamente. Y acabamos de momento en la bolsa. El IBEX 35 sube un 1,7%, alcanza los 11.338 puntos.
¿Qué destacamos del exterior, Rafael Cerrón?
Tras seis meses de muertes, al fin fisuras en Israel. El partido Unidad Nacional, liderado por el miembro del gabinete de guerra Benny Gantz, ha propuesto hoy convocar elecciones anticipadas a falta de una estrategia posbélica clara. Esta es su voz. El movimiento es mayoritariamente simbólico, ya que Unidad Nacional no cuenta con una mayoría suficiente en el Parlamento como para sacar adelante la petición, pero amenaza con abandonar la coalición. Y lamento tener que terminar diciéndote, Ucrania, número de niños muertos, 550, número de niños heridos graves, 1.354.
La peor noticia del día, sin duda. 7:22 minutos, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy de nuevo mucho calor. El calor está siendo el protagonista estos días. Hoy hemos llegado a los 36 grados en alguna localidad del sur de la comunidad y en la capital hemos rondado los 34, aunque en algún distrito se han alcanzado 35 todavía antes de despedir el mes de mayo. Bueno, pues antes de despedir el mes de mayo también, mañana vamos a ver un descenso de temperaturas. Mañana seguiremos pasando calor, pero no tanto como hoy. Estarán las máximas más cerca de los 30 grados que de los 35. Pues en la capital 30, 31, 32 o 33 en localidades del sur de la comunidad. Y lo que vamos a tener es algo de nubosidad. Esta madrugada esperamos que se produzcan algunos chaparrones de forma puntual y mañana tendremos un poquito más de nubosidad, sobre todo en la zona del sur de la comunidad, algunas nubes de evolución en el entorno de la sierra, aunque en general va a ser un día tranquilo, pero ya decimos, esa posibilidad existe de precipitaciones, puntualmente algún chaparrón durante esta madrugada y mañana a primeras horas. Y luego el fin de semana, que ya es el primero del mes de junio y del verano meteorológico, que lo arrancamos el sábado, bueno, pues será estable y con temperaturas que incluso podrán perder algún grado más, pero seguiremos por encima de los 25 de máxima.
Circulación, Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora estamos pendientes de un accidente en Madrid, entrada en la A5 a la altura de Arroyo Molinos, eso sí, en la vía de servicio que está complicando ese tramo. Al margen de ello, lo más complicado se encuentra en ambos sentidos, en la A4 en Pinto y en la A6 en Majadahonda y El Plantío, y ya de entrada en la A1 en Las Tablas y en la A2 en el acceso en la M30. Ya también de salida en la A1 en Alcobendas, A2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Rivas, en la A42 en Fuenlabrada y en Torrejón de la Calzada, y ya en la A5 a la altura de Arroyo Molinos. También muy densa la M40 en Hortaleza de Coslada, todo ello hacia la A3, Mercamadrid sentido A4 y en Pozuelo de Alarcón dirección A5. Por último, tráfico lento en la M50 en Leganés en dirección a la A42.
Parar, templar y mandar con Félix Madero.
Como la semana ha sido espesa y desabrida, y como en lo político hoy también lo ha sido, les propongo que salgamos de las audiencias, congresos y consejos de ministros, que olvidemos las disputas políticas que innecesariamente nos dividen y degradan tantas veces y embrutecen además el debate político de este país. A esta hora en la que les estoy hablando estará tocando el piano en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, Hélène Grimaud, sin ninguna duda, una de las grandes pianistas del mundo, para muchos la mejor. Francesa, 55 años, atractiva, extremadamente sensible, arrebatadoramente vehemente en el teclado, comprometida con causas sociales y ecológicas y amiga y protectora del lobo, un animal con el que hace tiempo tuvo con ella un fortuito encuentro en el bosque y desde entonces no ha dejado de defenderlo. A esta hora, las manos de la pianista francesa estarán interpretando la sonata número 30 de Beethoven, una pieza de casi 25 minutos que todo ser humano que busque la belleza en el arte debería escuchar antes de abandonar este mundo. Y piezas de uno de sus autores preferidos, el romántico alemán Brahms, y también no podía faltar en el repertorio, Bach. Madrid, si uno lo desea, es también una isla en la que perderse. También es un dique de contención cuando la ordinariez y las mentiras florecen en el debate político. En ese dique, en esa isla que ahora mismo es el Auditorio Nacional de Madrid, reina la paz, la sensibilidad y el encuentro que nacen de las manos de la gran pianista Hélène Grimaud. Dichosos los que a esta hora la están escuchando.
Enseguida deporte, antes cultura con Maite López.
Tres propuestas para disfrutar de Madrid. Comenzamos. A Animales de Compañía inicia gira por la Comunidad de Madrid y además estrena cartel. Está dirigida por Fele Martínez y sobre el escenario nos vamos a encontrar, por ejemplo, a Mónica Regueiro, a Laura Galán o a Jorge Suquet.
¿Yo no traigo ese cava?
Pollo demasiado.
Este fin de semana en Alcalá y también en Tres Cantos.
En principio no vamos a
Blanca Lee dirige en los teatros del canal la primera ópera escrita por una mujer. Está coproducida por los teatros del canal y el Teatro Real y está basada en la obra La Liberazione di Ruggero d'Alisola d'Alcina, de la compositora italiana Francesca Calcini.
Dicen del sur, para esperar la muerte o para... ¡El baile!
Leonor Leal presenta su homenaje flamenco al poeta y activista radiofónico Juan de Loxa. Podemos verlo en los teatros del canal. La bailaora reivindica en Loxa a una figura intelectual clave en la transformación de la cultura en Andalucía y nos va a llevar a los años finales del franquismo. Y esto para acabar, descubriendo AC/DC es un divertidísimo concierto familiar para descubrir y para disfrutar la mítica banda. La cita el domingo 2 de junio a las 12:30 en el Teatro Fígaro.